Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y trece minutos de la tarde, 4:13 en Canarias. Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Habéis visto que he llegado.
Has llegado. Había puesta ya en las redes sociales sobre si Pepe podría llegar hoy desde Barcelona a Madrid, pero has llegado. Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fíjate, en el caso de Isabel también tenemos que decir has llegado, porque, y vamos a empezar brevemente con este asunto de información de servicio público, el colapso en Madrid, que esta mañana ha sido de récord, ha continuado o está continuando esta tarde en menor medida, en un grado menor, pero les queremos contar cómo están las cosas, porque no solo la lluvia, es también el metro. Hay importantes retenciones de tráfico en las calles de Madrid. Esta mañana ha sido caótico y hoy, Paloma, ha vuelto a llover y encima, desde primerísima hora del día, al centro y las entradas a la capital han sufrido importantes retenciones del tráfico por la lluvia y por la huelga del metro.
Efectivamente, así es. Y las principales dificultades, si os parece, comenzamos ese repaso, se han producido en la 1, donde ha habido un accidente en el nudo de Manoteras, también la 6, donde ha habido otro accidente, en este caso en el Busbao, en la 5, donde ha habido un choque en Campamento, y también grandes atascos en la M30, en el nudo sur, en la Avenida de la Ilustración y prácticamente en todos los accesos a la capital. La circulación ha sido muy difícil, lo sigue siendo, y solo hay que echar un vistazo a las redes sociales en las que los usuarios relataban, bueno, cómo les costaba llegar a sus trabajos, y entre ellos estaba el director de Sin Complejos, Luis del Pino, que contaba en su Twitter que ha tardado 3 horas y 10 minutos en llegar a su trabajo, que es este.
Soy testigo. Teníamos tertulia los dos con Federico y Luis ha salido no sé qué hora de la mañana, y cuando le vi, yo pensé que se había vuelto a casa. Y cuando ha llegado a las 11, dice, no, si ya era ya para batir el récord. 3 horas 50 minutos atascado. Entre otras cosas, por la lluvia, los accidentes y por esa huelga en el metro el día en el que hoy se cumplía el centenario. Así, para celebrarlo.
Eso es. Esta mañana, cuando muchos usuarios de metro han ido a coger su tren para ir a sus trabajos, se han encontrado con la huelga y lo que ella conlleva. Retrasos, aglomeraciones en vagones, en andenes y también las quejas de los usuarios.
Me voy de viaje y ahora mismo con todo esto es que realmente no puedo ni salir, ni moverte en el metro. Tienes que dejar los trenes pasar porque no puedes estar dentro. O sea, salí a las 8 de la mañana cuando podía haber salido perfectamente a las 9 y media, 10.
Bueno, más bien veo menos gente en el metro.
Sí, ha tardado un poco más, sí, se ha notado. O sea, es menos la afluencia en los metros que hay. O sea, cuando uno sale y entra del trabajo.
Sí, la he notado bastante, ya que se colapsa más el metro porque hay mucha más gente. Entonces tienes que estar esperando más tiempo y llegas tarde al trabajo, al colegio, a donde sea. La gente como intenta entrar en el metro, pues puede haber más conflictos y eso.
Y es que si un día normal en hora punta el metro puede tardar entre 3 o 4 minutos, hoy ha tocado esperar más de 10. Y es que el sindicato de maquinistas ha convocado paros las 24 horas de todo este jueves. Todo a pesar de que el vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, anunció ayer que se iban a incorporar 300 maquinistas, que iban a contratar a 300 personas más. A pesar de eso, como decimos, el sindicato de maquinistas ha continuado con su protesta porque dicen que hay más razones, como la ocultación de documentación sobre el amianto y también el incumplimiento del convenio. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmaba que estos paros son innecesarios.
No se dan cuenta del efecto que causan. No hay más que ver hoy cómo está Madrid de colapsada para darse cuenta de que el metro es fundamental, que su funcionamiento es vital para que Madrid siga caminando con normalidad. Luego, yo nunca estaré en contra del derecho de huelga, pero creo que era innecesario.
Importante, hay huelga para rato, ¿eh? Porque continúa hasta las 2 de la mañana de la que será ya el viernes, este viernes.
Bueno, pues a los oyentes, en este caso nos referimos a los de la Comunidad de Madrid que nos estén escuchando, si les pilla hoy atasco, paciencia, y como te digo, Isabel,
yo
a ti,
tardado
se lo digo,
una hora en llegar de Pozuelo aquí cuando normalmente tardo 25 o 30 minutos.
Pues igual que le digo,
había un coche accidentado en la M30 y bueno, el caos.
Igual que le digo, Isabel, le digo a usted siempre para consolarse, está el comodín de Luis del Pino. 3 horas 50 minutos, lo piensas y dices, bueno, a lo mejor mi hora no es suficiente.
En 3 horas 50 minutos se llega muy bien a Alicante, por poner un ejemplo, un sitio así.
Y de sobra Valencia, pero de sobra, vamos.
Bueno,
de sobra,
un breve comentario, Carmelo, y continuamos, que quiero escuchar la experiencia de Pepe en Barcelona.
Animar a la Comunidad de Madrid no a contratar maquinistas, que es un gremio que ha dado mucha guerra y que ha hecho varias huelgas salvajes.
Muy bien pagado, por cierto.
Muy bien pagado, muy, es decir, es un gremio privilegiado dentro de los trabajadores de metro, sino automatizar los trenes, que es algo que se hace en muchas ciudades del mundo, que funciona perfectamente, que ahorra costes y que sobre todo ahorra que gente tan incivil como alguien para hacerte un día de huelga el día del centenario de la empresa, pues tenga ese poder que tiene en este momento un grupo muy pequeño, muy bien pagado de trabajadores.
Bueno, es otro tipo de incívicos, ¿verdad? Porque son terroristas callejeros. Pepe, vienes de Barcelona. Has estado dando pinceladas en las redes sociales de cómo lo estabas viviendo tú, porque mucho de lo que hemos visto en la televisión...
Lo estaba viviendo en la puerta de mi casa.
Claro, porque mucho de lo que hemos visto en la televisión se estaba produciendo en el barrio en el que vives.
Sí, sí. Yo tengo la desgracia, me parece, de vivir cerca de muchas instituciones oficiales, la Consejería de Gobernación entre ellas, y de hecho ya vi que subía una manifestación de los CDR que venía de... Subía por la calle Marina, venían de la Barceloneta, de ese entorno, de la Villa Olímpica, y después se desviaron hacia, o sea, pasaron delante de mi casa, después se desviaron hacia la consejería, y a partir de ahí empezó el festival de incidentes. Ahora, comentábamos fuera de micrófono el perfil. Yo esta mañana me he levantado, he ido a desayunar y he descubierto cosas asombrosas en mi calle. Por ejemplo, que habían levantado el asfalto. Yo no sé cómo se puede levantar el asfalto, pero lo habían levantado. Y estaba había equipos del ayuntamiento recogiendo no solo contenedores quemados, sino trozos de asfalto. Del Paseo de San Juan de Barcelona, cerca del Arco de Triunfo, por ejemplo. Estaba ocurriendo eso, sí, insólito. Todavía sigue siendo un misterio para mí el cómo lo hicieron. Ahora, si reparas en el perfil de los alborotadores y en dónde se produjeron los incidentes, se han producido en barrios, en zonas de clase media. En Hospitalet no ha habido ni la más remota noticia. Bueno, en Hospitalet se enteraron por las televisiones. No por TV3, por cierto. La televisión de Barcelona dio muy buena información, BTV, la municipal, y TV3 estaba en sus películas.
En las marchas cívicas.
En sus historias, en el tema este de las marchas maoístas del campo contra la ciudad, que es en el trasfondo que hay en todo eso. Hay una componente ahí de odio al urbano muy importante.
Tractoria.
Sí, es que es así.
No, se llama conectaron, tractores, van ahí tractores.
Conectaron los de Lara, es que conectaron los de Lara, que estaban haciendo los del periódico independentista, en directo con una de las marchas, y estaba encabezando la esposa de Jordi Turull, uno de los golpistas, y decía algo asombroso, pensabas, bueno, la mentalidad de esta gente. Comentaba la señora, a una cierta edad, que no la veías muy, muy proclive a hacerse 100 y pico kilómetros andando. Y decía, no, voy a hacer un esfuerzo, me lo ha pedido especialmente Jordi, mi marido, porque me ha dicho, tienes que estar necesariamente en la manifestación encabezándola, porque pasa por nuestra comarca. ¿Y tú piensas, este tío? O sea, y en Barcelona nadie sabe qué comarca estamos. Yo no sé qué comarca. Creo que es el barcelonés, pero ni puñetera. No me preguntes por otras. O sea, no lo sé. El Baix Llobregat se sabe por lo de las huelgas aquellas. Pero hay 50.000 comarcas. La gente no tiene. Bueno, pues este que en teoría es de Barcelona, muy en teoría, a veces pasa por su comarca. Y claro, cuando estás en la comarca, y es una mentalidad tan ajena a todo lo urbano. O sea, dices, bueno, Barcelona es una de las ciudades más importantes de Europa, a pesar de ellos. Y aquí hay un tío que está controlando, cuidado con la frontera de la comarca, que hay que pasar por ahí y tal. Esta gente es así. O sea, hay un punto de odio a la ciudad, también muy presente en toda esa dimensión identitaria. Pero lo que te decía, era una protesta, era una gamberrada, pero tiene un punto de gamberrada importante y no se está enfatizando. Sí, es una cosa de niños de clase media, hombre, que saben que no les van a pegar de verdad. Les puede caer un cachete o por accidente les puede caer una bala de goma de la Policía Nacional, porque sabéis que los Mossos de Escuadra tienen prohibido utilizar balas de goma. Por tanto, necesariamente tendrá que ser de la Policía Nacional si se anima a usarlas.
¿Quién lo tiene prohibido en este momento?
Bueno, fue a raíz de lo que pasó en el aeropuerto, que una persona ha perdido un ojo, otra persona.
Con lo cual, lo que hay que hacer no es impedir que salgan esas personas, sino prohibirles que usen balas de goma.
Pero lo que te decía...
Sigan tomando rehenes.
Pero es tiene un punto también, no digo cosas, exclusivamente, ¿eh? Pero también mucho. De gamberrada de clase media, de niños que saben que en el fondo no va a pasar nada, o sea, nadie se juega la vida.
Bien comidos y bien dormidos.
Y bueno, tienen su oportunidad de vivir cosas que han visto en las películas de un modo más o menos lúdico. Esto de hacerte selfies, o sea, sí, estar levantando el asfalto de una capital, la segunda capital de España, y hacerte selfies con los amiguetes y saludar a las cámaras de televisión, alguien que haya estado en manifestaciones de verdad, ¿dónde lo has visto?
Pero es que
es impensable.
Pero es que la tragedia, Pepe, es que esto está alentado por la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que es ese demente llamado Quim Torra. Demente, o sea, yo en mi artículo de ABC lo llamo así, me llamo demente y digo que Barcelona se ha convertido en un manicomio como el de la película Asylum, donde los locos se han hecho con el manicomio y son los que mandan. Pues en Cataluña pasa exactamente lo mismo, que los dementes ultranacionalistas se han hecho con el control de la comunidad y son los que mandan y los que imponen su ley. Y hay desde locos peligrosos, los chavales estos que queman cosas, hasta locos absolutamente supremacistas, racistas, tal, que dicen que los españoles hablamos la lengua de los bestias, que es el loco supremo, que es Quim Torra. Pues unas manifestaciones alentadas por ese loco y consentidas por el gobierno. La intervención de ayer de Sánchez a mí me dejó perpleja. Moderación, proporcionalidad. O sea, parecía que estaba hablando de una manifestación que hubiera cortado durante un rato una carretera, en vez de estar hablando que Barcelona era una ciudad en llamas, Tarragona en buena medida también, Gerona, que el aeropuerto había sido bloqueado.
Parece, Isabel,
¿pero esto qué es?
Vamos
a
recuperar el momento en el que Sánchez dice cómo se va a resolver esto.
Sí.
La moderación en la respuesta es también otra forma de fortaleza. Yo estoy convencido de que vamos a superar estos episodios de violencia y no les va a quedar ninguna duda a la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española de que más pronto que tarde se restablecerá la tranquilidad y la convivencia en Cataluña.
Y hoy, respecto a la misma pregunta, la respuesta de Marlaska.
Nosotros deseamos, esperamos también por información, que los hechos vandálicos realmente se disminuyan. Primero, porque se está viendo y observando la actuación coordinada, la cooperación del conjunto de las fuerzas y cuerpos de policía, con un resultado que estamos viendo importante. Supongo que se estarán dando cuenta, con el nivel de detenciones, de actuación policial y de eficacia, que participar no es impune, participar en actos de estos. Y también deseo, y creo que la sociedad catalana también está trasladando, que no quiere ser testigo en ningún modo de actuaciones delictivas como las que está viendo y observando. Y supongo que eso también calará entre la actuación policial y también la conducta activa de la sociedad catalana, calará en estas personas, en estos individuos.
Estos dos confunden sus deseos con la realidad o sus delirios con la realidad. Lo que estamos viendo es que la policía a duras penas consigue impedir que los maten o que los arrollen o que los quemen con ácido o que los quemen con fuego. A duras penas consigue repeler las cargas de los vándalos que han tomado al asalto las calles de Cataluña, repeler, no son ellos los que cargan, se defienden de esas cargas brutales. Hay el doble de policías heridos que de manifestantes heridos, el doble o más del doble de policías heridos. O sea, están a duras penas conteniendo eso y luego estamos viendo centenares de coches incendiados, a un padre saliendo a la calle con su bebé para que no se intoxique con el humo, a una embarazada a punto de dar a luz, intentar pasar un piquete por el que pasa esta gentuza, este miserable llamado Torra que ni se digna mirarla. O sea, lo que estamos viendo en Cataluña son escenas de absoluto caos, de absoluto desbordamiento de cualquier orden y de cualquier civilización. Y mientras tanto, el presidente del gobierno de España, porque ya a Torra lo doy por perdido, el presidente del gobierno de España hablando de moderación y diciéndonos que estemos tranquilos, que ha creado un comité de seguimiento. Pero nos toman por imbéciles, ¿de verdad? Se ríen de nosotros.
A mí el que más me está sorprendiendo, ya últimamente poco, pero me parece tremendo el papelón del ministro de Interior. La rueda de prensa de hoy del ministro de Interior ha sido tremenda, porque efectivamente está hablando, a ver, todos lo estamos viendo lo que está pasando, cada uno puede hacer su análisis, hay muchos matices, pero estamos, todos lo estamos viendo, no es una cosa que nos estemos inventando, que nos hayan contado, no es una cosa de la que ves fotos que no sabes cómo han sido tratadas ni desde dónde se han tomado, lo estamos viendo todos. Y hombre, lo que dice el señor ministro, pues eso es una ensoñación, que es una palabra que ahora está de moda, o algo que realmente nos intentan hacer comulgar con ruedas de molino, pero con ruedas muy grandes de molino.
Pero el presidente Torra, el presidente de Cataluña, ayer ya no le quedó más, y viendo lo que se estaba transmitiendo por televisión, dijo eso de, en fin, la violencia está muy mal, venga de donde venga, estos son unos infiltrados. Hoy ya nadie se ha creído lo de los infiltrados, hasta la portavoz ha tenido que decir, no, si no lo sabemos, Rufián ha dicho, no son infiltrados, son de aquí. Dentro de los que están, de estos, que además son, no son cuatro gatos, son más, hay de todo. Hay expertos en el terrorismo callejero, los que llevan, los que saben dónde hay que lanzar las cosas, los que saben dónde hay que llevarse esas cosas para tirarlas, porque hemos visto que es el funcionamiento ordinario de este tipo de
gente. Los que saben mover al grupo, que en estas
cosas
es importantísimo.
Los que mueven al grupo, luego los de los selfies, como dice Pepe, los revolucionarios del iPhone X que decía Cayetana, y en fin, muchas cosas. Pero a mí hay una viniendo por la sensación que en algún momento dado pongo a Pepe como representante de muchos vecinos de Barcelona y de los que lo estábamos viendo desde fuera.
Damnificados, perdón, un matiz al ministro. No son testigos, son damnificados. Es que la sociedad catalana no está siendo testigo, está siendo víctima.
Pero,
víctima.
Pero Pepe escribía...
A ti no te han quemado el coche porque...
No, perdona, yo las víctimas que tú dices se dedican a tocar las cacerolas animándolos. Esto.
Hombre, cuidado con las... O sea, todos los que les han quemado el coche se dedican a tocar las cacerolas.
La principal falsedad que ha dicho el ministro es que la sociedad catalana no quiere ver delitos. No, la sociedad catalana lleva años queriendo ver delitos y protagonizando.
La mitad, bueno, y la otra mitad sufriéndolo.
Pues, bueno, es una parte
la
importante.
La otra mitad sufriendo.
A lo que me refería yo
soy vasca y sé lo que digo.
Las hogueras estaban, había 157 hogueras. Que en cualquier otra ciudad hoy a un grupo de gente le dé por intentar hacer una hoguera en plena calle. Los incendios de un coche, los bomberos, yo no sé dónde están los bomberos por la República, pero bueno, hubo un momento en esa sensación que yo no sé si es de indefensión o de cabreo, supino, Pepe, en el que dices, oye, si no lo apagan ellos el fuego, si no nos defienden ellos, el constitucionalismo tendrá que defenderse de alguna manera, aunque sea saliendo también a la calle. Tú hablabas de la manifestación del 27.
Hay un problema, y que es triste tener que afrontarlo, pero es real. Y es que todo el mundo está haciendo electoralismo estos días. Es decir, se da la circunstancia de que esto ha coincidido con un proceso electoral, y entonces, claro, eso distorsiona todas las reacciones. No tiene sentido que partidos políticos hagan convocatorias en Barcelona distintas de las unitarias, de la unitaria que organiza Sociedad Civil Catalana. Tampoco tiene mucho sentido que Sociedad Civil Catalana, que es una entidad ahora mismo controlada por el PSC,
sí,
muy férreamente por el PSC,
y bajo sospecha después de lo último que ha hecho.
Bueno, en fin, intente también templar determinadas gaitas, ¿no? Y la unidad que no existe en los independentistas. Hoy hemos visto un espectáculo en el Parlament de división absoluta de los independentistas. Esquerra se está desmarcando de todo esto. Bien, porque no les
buenos,
conviene, y su estrategia...
Buenos, sí.
Su estrategia... No es que sean buenos o malos, su estrategia es otra. Su estrategia es convertir a Oriol, a Junqueras en Nelson Mandela. Entonces, claro, si tú quieres convertir a este Mandela, claro, tirando...
Yo te diría en Arnaldo Otegi. Es un ejemplo más cercano y más parecido.
Mira, te digo lo que quieren hacer, hombre.
No, lo que quieren ellos es que se convertirlo en Arnaldo Otegi. Arnaldo que Otegi... pase por la cárcel, que luego se presente, que gane las elecciones y que gobierne.
Pero Arnaldo Otegi, en fin, tiene un currículum distinto del Junqueras. Bueno. De Junqueras, es un terrorista de Junqueras, ¿no? Pero es decir, se intenta proyectar... El proyecto es ese, con lo cual, estratégicamente, no coinciden con No te diré con el PDeCAT, porque el PDeCAT tampoco está en determinadas locuras, sino con Puigdemont, que es una especie de zumbao que va por libre y que tiene a su servicio a Torra, al presidente Torra. Pero bueno, hay una parte de ese mundo independentista, que yo creo que es el que está en ese entorno de Puigdemont, Torra, que cree que la violencia es necesaria, por muchas declaraciones públicas que hagan en contra, porque ellos entendieron que su gran baza publicitaria fue que hubiese enfrentamientos policiales el 1 de octubre. Esas imágenes de la abuelita por el suelo que daban la vuelta al mundo. Eso fue enormemente rentable y necesitan abuelitas por los suelos. Y para buscar abuelitas por los suelos hay que forzar de algún algún modo la violencia, y hay que forzar reacciones a veces que ellos esperan desmedidas. Es que cuando alguien dice están buscando un muerto, es que es verdad que están buscando un muerto. El otro día lo tuvieron, por cierto. Se está diciendo, no tenía nada que ver con lo que estoy hablando del muerto del aeropuerto. No tenía nada que ver una persona de 50 y tantos años con problemas 65, de corazón 65. Que tiene que coger sus maletas y irse caminando 5 kilómetros en medio de unos altercados tremendos. No tiene nada que ver. ¿Se murió por casualidad?
Y que, por cierto, bueno, al que no pudo llegar la ambulancia, claro, por el atasco que había. O sea, que dice, no tiene nada que ver. Le da un infarto en un asalto al aeropuerto, que tiene que coger la maleta e irse pitando de allí, no llega la ambulancia y dice, no, es una víctima colateral, perdona, Pepe.
Bueno, pues te decía eso, que hay un sector, el más iluminado, que entiende que la violencia es necesaria, porque consideran que la única vía para conseguir algún objetivo político, no propagandístico, sino político, es la intervención internacional. Lo han creído siempre, pero ahora lo creen más que nunca.
Pero Pepe,
entonces, para conseguir la intervención internacional, la eventual intervención internacional, si no hay violencia no la consigues.
Pero Pepe, yo el 1 de octubre tenía claro que lo que estaban buscando ellos era un muerto en sus filas. O sea, esa imagen de la abuelita que con la que poder repetirlo en bucle en las televisiones y hacerse las víctimas. Yo, viendo la situación, porque ahora mismo el independentismo, hay varios patrones, viendo la situación, por ejemplo, de Puigdemont, al que ya no le puede salvar la sentencia del Supremo, porque esa ya ha pasado para los otros. Los otros podrán salir en Navidades o cuando sea, pero Puigdemont está fugado y si quiere volver aquí tiene que pasar por un proceso que los otros ya han pasado y les queda menos. Y viendo que Torra está, como dice Isabel, pues como es Torra, dice, lo que les interesa ahora solo de la vía eslovena, de que haya un caos, de que haya un enfrentamiento, de cuanto peor, mejor para ellos, es... Bueno, eso
y hay una cosa que la gente... Es decir, en la calle están los que están, y son los que son, y es un número determinado, no es todo el mundo, no es tanta gente como hay en tal. El problema, yo creo que no son tanto los de la calle, que además es, como decíamos bien antes, una mezcla de gente, digamos, profesional del jaleo y gente pues que está haciéndose selfies y tal. Pero el problema es que la actuación, cuando uno está viendo, siguiendo los disturbios, la actuación de la policía, por supuesto, no por la decisión de los policías, pero es muy peculiar. Es decir, los enfrentamientos solo se producen en determinadas circunstancias muy concretas, alrededor, cuando llegas a 100 metros de no sé qué, cuando estás quemando coches, tal. Pero hay una cantidad de cosas que pasan mientras la policía se limita a mirar, y estoy convencido que los policías que están allí mirando y viendo cómo vienen estos niñatos haciendo no sé qué, no están mirando por gusto.
No, eso es, nos ha escuchado al presidente, la moderación también es una respuesta.
Efectivamente, pero al final el problema de esto es que cuando tú dejas hacer aquellos a los que haces, que a lo mejor en un principio estaban muy controlados y sabías muy bien cuál era el papel de cada uno, no sabes dónde acaban. ¿No? Es decir, y aquí se están poniendo en marcha cosas que no se sabe dónde acaban. Yo no sé si buscan un muerto. Desde luego, lo que sí que estoy convencido es que buscan esta sensación de caos. De caos, de violencia, de situación insostenible. Y eso, la verdad es que, insisto, está claro que lo buscan, pero tampoco tengo muy claro cómo van a rentabilizarlo.
Ya no es una cuestión de rentabilizar. Si es que, aparte de que Puigdemont tiene sus propios problemas, no nos olvidemos de que hay una operación de la Guardia Civil contra los CDR. Hoy se sabía un poco más de algo que ya se había dicho, que es que la Audiencia Nacional está investigando las conversaciones telefónicas de Quim Torra con los CDR, y es que algunos, siempre ha hablado Pepe de la parte personal, pero es que si tu horizonte penal es uno, a lo mejor estás pensando no en el futuro de Cataluña, sino qué vas a hacer tú los próximos 5 años, si a la sombra o no.
O 20 si te acusan, claro, de terrorismo, dependiendo de lo que recojan esas conversaciones. Si le pueden acusar de terrorismo, a lo mejor va a para adentro mucho más, ¿no? Y probarle el delito. Yo lo que veo es que la violencia instigada, y esta es sin duda violencia instigada desde las instituciones catalanas, de eso a mí no me cabe ninguna duda, no solo permitida, sino instigada, que es un grado superior. Sí. Primero instigada y después consentida, se te puede ir de las manos. Y si esa violencia se les va de las manos, el efecto va a ser absolutamente el contrario al perseguido. El contrario, va a perjudicar gravemente. Punto número dos, yo estoy de acuerdo con Pep, es verdad que ellos buscan una implicación internacional, pero es que esa implicación internacional no la van a tener. Es que cada vez tienen menos.
Es que el otro día hubo una reunión de cónsules en Barcelona que hubo de ser suspendida porque iban a ir dos. Es que hubo otra reunión planificada, me parece que en Estados Unidos, en Nueva York o no sé dónde, a la que fueron tres corresponsales de periódicos de Quinta, uno belga y otro... O sea, al mundo en este momento, a Europa y al mundo en este momento le importa un carajo Cataluña. Europa está en el Brexit y es un problema infinitamente más gordo para la Unión Europea y para sus miembros que lo que pase en Cataluña. El mundo está con lo que está pasando en Hong Kong, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. O sea, el mundo, la comunidad internacional ahora tiene problemas muy gordos y lo que pase en Cataluña les importa un carajo. Luego, perdón, déjame terminar. No van a lograr internacionalizar el conflicto. Eso no lo van a conseguir. Y tercero, al paso que vamos, de aquí al 10 de noviembre, se dan la vuelta a las encuestas y gana las elecciones el PP. Y gana las elecciones el PP, porque el efecto de estos disturbios gravísimos, de estas algaradas en Cataluña, se está haciendo sentir. Esquerra Republicana mantendrá o incluso aumentará sus votos a costa de los del PDeCAT, o como se llame el engendro este que preside Torra. Porque Esquerra ahora, o el Partido Posibilista, el nacionalismo, digamos, de rostro amable, ¿no? Eso. Bueno, yo le escucho a Rufián y no doy crédito. Esto en vez de Rufián parece, no sé. O sea, evidentemente, el Esquerra rentabilizará eso. Pero el PSOE está cayendo en picado. La sociedad española no entiende, no sé si en Cataluña lo entenderá, desde luego fuera de Cataluña no entiende ni siquiera el electorado socialista lo que está haciendo. Y como esto sigue así, al PSOE le puede costar muy caro el 10 de noviembre, pero muy caro, ya lo están traduciendo las encuestas.
Vamos a ver, el nacionalismo catalán tiene una peculiaridad, que es la de desquiciar a la sociedad española. Y lleva un siglo desquiciando a la sociedad española, no lleva una semana. Lleva más de un siglo seguramente. Y eso ocurre siempre, de forma sistemática. Y desquicia, y eso hace que se proyecte esa sensación de impotencia frente a un fenómeno al que no se le encuentra solución contra el gobierno de turno. Gobierne, no es que esté en contra del PSOE, es que está en contra el que esté en la Moncloa, da igual. Si está Mariano Rajoy, era Mariano Rajoy, si está el PP, está PP y quien sea. Y si estuviese otro, sería otro.
A cualquiera que apacigue. A cualquiera que reaccione apaciguando.
Sí, pero es que no sabemos...
intentando apaciguar.
Es claro. Que no sabemos que, en fin, no, la fórmula mágica, Isabel, no existe. O sea, porque si yo la conociese o la conocieses tú, se aplicaría y ya está. Pero no existe la fórmula mágica para resolver problemas que en la mayor parte de los países además no tienen solución, como son los problemas nacionalistas. Bueno. Tienen solución y no hay ninguna fórmula fácil. El que diga yo tengo la solución, pero no me dejan
mientras. Desde luego, dejarles ganar terreno no es la solución. Esa ya se ha ensayado y se ha demostrado fallida. La que no se ha ensayado nunca es la otra. La de la firmeza y la dureza.
Termina
esa nunca.
Quería abundar en eso y quería hablar de alguna cuestión de letra pequeña de lo que está pasando en Barcelona, en Cataluña, que es muy interesante, y que tiene que ver con la situación policial. Y con la situación, vamos a ver, el cuerpo que se tiene que encargar de las cuestiones de orden público en Cataluña son los Mossos. Ahora mismo hay unos refuerzos policiales de la Policía Nacional, pero el grueso de los efectivos son de los Mossos. Y con los Mossos está pasando algo muy, muy, muy inquietante. Muy inquietante. Yo recomendaría que vieseis una entrevista que se puede contemplar en internet, en Ele Noticias, el periódico de Xavier Rius, una entrevista en vídeo al secretario general de la Unión de Mozos por la Constitución.
Enseguida la colgamos.
Que acaba de ser sancionado con 9 meses de suspensión de empleo y sueldo. Si tú ves esa entrevista, escuchas a ese hombre y estás hablando con el secretario general de una organización importante de mozos de escuadra, te viene a la cabeza Serbia inmediatamente. Es decir, lo entrevista a Rius y le dice, ¿qué está pasando ahí dentro? Y dice, mire, aquí dentro está pasando, dentro del cuerpo de los Mossos, está pasando exactamente lo mismo que en la sociedad catalana, exactamente lo mismo. La mitad de los Mossos proceden de la zona de Barcelona y de la primera corona metropolitana y son constitucionalistas. Y están en contra de sus jefes abiertamente. Y lo estamos viendo estos días, ¿eh? Los Mossos están reaccionando con cierto entusiasmo contra las manifestaciones. Un entusiasmo que va más allá de la asepsia profesional. Y los que tienes después de la segunda corona de la ciudad de Barcelona, después del área metropolitana, son independentistas militantes. No es que simpaticen con los... No, son militantes independentistas. Y todo eso es un cuerpo policial. A mí me ha recordado mucho, yo leía hace poco un libro sobre la guerra yugoslava, y la guerra en Yugoslavia empieza con un problema de la policía, no del ejército. Empieza cuando se declara, cuando el gobierno autonómico de Croacia, parafascista, por cierto, y reconocido por Alemania. Siempre hay una potencia internacional que al final te reconoce. No seas tan optimista con respecto al mundo. Al final, ¿hay alguien?
España no tiene absolutamente nada que ver con Yugoslavia.
Por eso
España
yo no he,
es una nación de 500 años bueno, y Yugoslavia se formó después de la Primera Guerra Mundial con una especie de retales de ex territorios dominados por el Imperio Austrohúngaro y el Turco y el Otomano. No tiene nada que ver.
Yo quisiera decir que eran lo mismo, habría dicho eran lo mismo. Claro, lo que he dicho es... No te, por eso no lo he dicho. Es que, claro, replicar lo que uno no dice tiene ciertas ventajas.
Pero estás equiparando situaciones que no son ni parecidas.
No, no estoy equiparando nada. Estoy diciendo que no te puedes fiar de la comunidad internacional pensando en su condición benemérita y admirable. En la comunidad internacional siempre hay de todo. Y la gente, como dijo un primer ministro inglés, tiene intereses permanentes. Y los intereses permanentes a lo mejor están con España o a lo mejor no. Y España ha sufrido traiciones a lo largo de su historia de nuestros amados vecinos y de nuestros amados socios, empezando por los franceses, siguiendo por los británicos, y con los alemanes hemos tenido poca relación histórica, afortunadamente, pero podría ocurrir.
Gracias.
Por tanto, esa toca. Circunstancia se podría.
Pero lo
pues
que
yo
sí,
te digo que no se va.
Lo que sí tenía razón Isabel, te doy la palabra Carmelo, no para que sigas por aquí, sino para ese apunte del que luego vamos a hablar. Y es que hay veces que las cosas te salen bien y ha habido durante muchos años que es que lo han tenido de cara. Han tenido de cara muchas cosas y ha habido, no solo los independentistas, por ejemplo, a Pedro Sánchez le han salido las cosas bien en un momento dado porque consiguió colocarse en el momento oportuno para que la herencia de Zapatero con otros pactos le llevara a la Moncloa. Pero claro, querer internacionalizar el conflicto catalán el día de lo del Brexit, con la guerra comercial con China y con la crisis económica y con todo
Turquía,
lo que está pasando
por ahí,
con
Turquía, amenazando con Siria y demás,
dice, pero vamos,
pero
a ver,
vamos a ver, o sea,
¿por qué no nos avisaron que Trump se iba a ir de Siria, que Johnson iba a llegar hoy con Juncker a un acuerdo, que además estaba lo de los chinos con la guerra comercial? Pero,
lo único que van a conseguir es que veamos turistas no volviendo a Cataluña nunca jamás en su vida, o sea, que se hunda el turismo. Algo le afectará al resto de España, por supuesto, pero el turismo, que es una fuente de ingresos fundamental en Cataluña, se ha hundido y se va a hundir mucho más.
Carmelo.
Yo, efectivamente, mi confianza en las potencias internacionales es pues casi la misma que en los partidos políticos de España. Es decir, que no te puedes fiar mucho, pero sí que es cierto que es algo que está completamente fuera de la agenda y que no les preocupa lo más mínimo. Yo creo que uno de los problemas que tiene la sociedad catalana, quizá la española, pero me parece más algo propio, específico, un poco más específico de Cataluña, es tener un espejo distorsionado en el que se mira y que les hace tener una percepción de sí mismos que no es la real. Por lo tanto, yo estoy convencido de que, sobre todo antes de todo esto, mucha gente en Cataluña estaba convencida de que las potencias iban a acudir en su ayuda porque todo el mundo estaba preocupado de lo que ocurría en Barcelona, pero esa no es la realidad. Esto, bueno, pues es la típica cosa que puede a lo mejor saltar a las portadas un par de días porque es muy espectacular, porque incluso visualmente las fotos estas de los incendios y tal, es una cosa que llama mucho la atención. Dice, oye, qué bien, qué bonita me queda la portada con la foto esta de Barcelona. Pero no tiene mucho más recorrido. Me gustaría comentar una cosa que ha apuntado Isabel antes sobre lo que le puede pasar al PSOE. Hombre, yo no estoy seguro de que le vaya a pasar porque, entre otras razones, tiene todavía tiempo para reaccionar antes de las elecciones y hoy en día la opinión pública cambia mucho y el voto cambia mucho en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, digamos, si tiene tiempo para reaccionar y si reacciona, pues le irá bien. Pero ayer, cuando vi por la noche a Sánchez y hoy cuando veía al ministro, me recordaba mucho al PP de Rajoy. Sí. Me daba la impresión y me recordaba sobre todo a un sentimiento que yo tenía antes del 1 de octubre, que yo pensaba... En mi inocencia diría, a ver, es imposible que se dejen hacer el referéndum, no porque ellos, digamos, piensen en el futuro de España y tal, cosa que yo, pues, sinceramente no la tenía muy segura, pero porque me parecía un suicidio político absoluto, me parecía hacerse el harakiri delante de todo el país, y se dejaron. Ahora, con esa experiencia, tiendo a pensar, mire, es imposible que el PSOE caiga en el mismo error y se suiciden políticamente antes de las elecciones, dejando que todo pase, dando esta impresión de descontrol, dando la sensación, que yo creo que para un gobierno, porque eso efectivamente no es una cuestión de derecha o izquierda, un gobierno que no gobierna, que no controla, es una sensación letal. Y lo están haciendo. Yo no sé si van a cambiar, pero lo están haciendo. Y ayer lo hizo el presidente, yo lo ha hecho el ministro de Interior, y hombre, yo sí que creo que de seguir así, ojo, que puede haber sorpresas.
A ver, yo creo que también es esto que tú dices de la dimensión estética de las llamas, ¿no? Es decir,
pero digo yo que hago fotos y quedan estupendas.
La rosa de fuego, todas esas cosas. Oye, yo personalmente he visto escenas en Barcelona infinitamente más violentas. Por ejemplo, con los antisistema, antiglobalización. Con ocasión de cumbres internacionales del G7, he visto mucha más violencia, porque además eran mucho más lumpen los que participaban en eso. He visto, en fin, asaltos al Paseo de Gracia, a las tiendas, cosas con una dimensión, insisto, mucho más intensa. Quizá menos espectacular por el tema de la escenificación. Estos, como al final son guionistas de TV3 los que montan todas las coreografías, pues han tenido muy en cuenta, ¿no?, la espectacularidad. Ahora, míralo desde la perspectiva de un independentista intelectualmente honesto que se lo crea. Y hay muchos, ¿eh? Hay mucho cínico, hay mucho vividor,
pero hay mucha gente que se lo cree.
Y esos que están viendo... una persona perdió un testículo y otro perdió un ojo, ¿eh? O sea, tampoco es pecata minuta en lo del aeropuerto, aparte del muerto francés. Y está viendo que el presidente de la Generalitat se va por la tarde a una manifestación, a Marcha por la Libertad, de unos payeses que van a asaltar Barcelona mañana pasado, con sus tractores, llamando a la desobediencia civil, y al mismo tiempo sus policías les están quitando un ojo y les están quitando un testículo. Porque esto es así, es el mismo. Están actuando de forma coordinada los Mossos de Escuadra con la policía colonial española, con la policía extranjera que está actuando ahí. Y dices, bueno, hombre, una cierta incoherencia parece que hay. Y entonces, claro, es que el problema que tienen los independentistas es que tienen que conciliar la desobediencia con la obediencia.
Bueno, es que entre otras cosas, el director de los Mossos, el conseller de Interior o como se llame el cargo, el jefe de los Mossos, sabe que si los Mossos no actúan para frenar esta violencia, a él va para adentro por sedición, por desobediencia, por complicidad por lo que sea, pero va para adentro. Va para adentro.
No es tan fácil.
Que vaya para adentro, no. Si los Mossos no actúan, si él no pone a los Mossos a combatir, si él tiene la responsabilidad.
Están
actuando lo mínimo indispensable para que su jefe no vaya para adentro. No sea imputado por algún delito o por varios. Lo mínimo indispensable para eso. Ese mínimo lo tiene que hacer porque si no es imputado. Pero yo vuelvo a lo de él, del PSOE. Es que aquí Sánchez tiene un problema muy gordo. Sánchez tiene el problema del día después de las elecciones. Él quiere, evidentemente, formar gobierno. Él pensaba que adelantando las elecciones iba a conseguir 150, 160 diputados y lo iba a tener hecho para gobernar. Y ahora se encuentra con que las encuestas más favorables le dan que repite lo que tenía, o a lo sumo suba un par de escaños, pero ni uno más. Y que va a tener que hacer pactos. ¿Y con quién va a hacer pactos? Es evidente que a su izquierda nadie apoya el 155, ni más represión. Ni Podemos, ni Errejón, ni mucho menos los separatistas de Esquerra, con quienes tendría que contar necesariamente si quiere formar un gobierno de izquierda. Y a su derecha, el único que está medianamente dispuesto, ahora que no lo estuvo antes, a apoyarles, Ciudadanos. Pero es que Ciudadanos está en caída libre. Y el PP está en el otro día me lo decía Casado, el PP está en la tesis de que no puede hacerse cómplice o hacerse socio del Partido Socialista bajo ningún concepto, porque en España hace falta una alternativa, y si la alternativa no es el PP, será Vox. No hay más alternativa que el PP o Vox. Y en consecuencia yo dudo mucho que el PP vaya a acudir al rescate de Sánchez. Si Sánchez aplica el 155 o utiliza una política más dura para combatir lo que está pasando en Cataluña, se queda sin socios para gobernar.
La tesis de Luis del Pino, que ha defendido en este programa, es que está, como ha dicho Sánchez, desde la moderación también se pueden ganar, es una moderación calculada, porque está mirando en el calendario y dice, todavía no, aguanta, toca. Y en ese momento toca tomar las decisiones.
No creo.
Vamos a ver por qué, por ejemplo, el periodista Ernesto Ekaizer acaba de decir...
Le has llamado periodista.
Chico.
Exactamente. Chico. Bien visto. Segundo el comentario.
En fin.
Segundo
has logrado poner de acuerdo a la mesa.
De hecho, lo pongo en mi currículum, un día, 17 de octubre, a las 6:10, conseguí poner de acuerdo a Isabel y a Pepe. Ha escrito un tuit
y dice, estado de alarma, el gobierno tiene todo preparado para proponer al Congreso de los Diputados el estado de alarma, excepción y de sitio, artículo 162 de la Constitución Española en Cataluña, en función de la amplitud y violencia de las movilizaciones de mañana durante la huelga
general. Esas movilizaciones que se van a ir acabando.
Deja que te cuente algo de Ernesto Ekaizer, el periodista. El 1 de octubre yo estaba en Barcelona y él también. Y yo estaba escuchando Cataluña Información, la Radio Nacional de Cataluña, que se dice. Y entonces sale Ernesto Kaiser. Y esto estaba reunido el Parlamento para proclamar la independencia y se hace un receso, me parece que un par de recesos, se hace un receso de 15 minutos y entonces conectan los tíos de Cataluña Radio con Ernesto Kaiser, que por supuesto estaba ahí. Y le dicen, Ernesto, ¿qué está pasando? Y sale el tío con su acento argentino diciendo, no, ahora mismo, te lo digo en serio, ¿eh? Yo estaba en mi casa escuchándolo. Y fue inevitable soltar una carcajada, porque te sale Kaiser y dice, no, ahora mismo está hablando Puigdemont con Angela Merkel. Te lo digo en serio. Y los tíos, no se ríe nadie, me reí yo en mi casa. Y de está hablando, tengo la información y tal, como esta que tiene ahora, está hablando con Angela Merkel para ver las decisiones que va a tomar Europa contra el gobierno español. En breves momentos os seguiré informando. Gracias, Ernesto, y siguieron.
Es lo que te digo. Pero es que la implicación ya de la comunidad internacional son las ensoñaciones de Kaiser. No va más allá de eso.
Ya
no
a contar batallitas, en fin. Justo hoy que ha venido Jesús Cacho, yo he seguido mucho a Jesús Cacho desde antes de empezar en el periodismo. Me acuerdo que a mí el libro Asalto al Poder, en el que cuenta Jesús Cacho la historia de los laboratorios de Abelló y de Mario Conde, me marcó. Estaba de viaje con mis amigos en Mijas, mi amigo tenía el libro, lo leí y me marcó y empecé en el periodismo, en la información periodística, más que nada porque me apasionaba cómo Cacho era capaz de contar diálogos de sí. Mario Conde y de Jesús, y de Abelló, pero
en un váter de un avión a 3.000 kilómetros de altura.
Que luego eran verdad. En el lado opuesto a Jesús Cacho en ese asunto de Mario Conde y en la información periodística estaba el periodista Ernesto Kaiser. Y me acuerdo que cuando yo tenía veintipocos años, estudiando todavía en la facultad, con un compañero le fuimos a hacer una entrevista porque estábamos trabajando de becarios en un medio porque acaba de publicar El Farol, un libro sobre Mario Conde. Y recuerdo que una de las preguntas era, bueno, ¿y qué le parece que hoy haya un juez, no sé si era Ventura o el que fuera, haya decidido? Y dijo, ¿cómo? En el Café de Oriente le hacíamos la entrevista, llamó a la redacción del País y dijo, ¿pero cómo me puedo enterar por estos dos chavales de lo que ha pasado? Se nos cayó hasta la Coca-Cola del susto. Nieves, un consejo después de las aventuras de el abuelo Cebolleta y Pepe García Domínguez, y seguimos pendientes de la decisión del comité.
Para una cosa sensata que dice.
Oye, Isabel, si vas a coincidir ya dos veces con Pepe, lo mismo te paso a la tertulia del sábado.
No.
Tarde de Securitas, Dieter.
Sí, tarde de Securitas. Porque hoy el comité de competición, y esto me parece muy interesante, Isabel, no sé qué te parece a ti, a propósito de estados de excepción y dar excusas o lo que sea, puede decir que España es incapaz de organizar un partido de fútbol porque no garantiza la seguridad.
Considerando lo que hace el Barça, yo lo que haría sería retirarle de la Liga directamente.
Sí, pero ese es otro asunto, porque eso es la opinión, porque Federico opina lo mismo, pero lo otro afecta a la imagen de España.
Sí, sí.
Es decir, oye, que no somos capaces. Digo, pues ala, déjale Securitas Direct y ya verás tú cómo se puede organizar el partido.
La alarma de Securitas Direct. Ya sabéis que en Securitas Direct no cesan en desarrollar la última tecnología para la alarma. Cuentan con el mayor equipo humano para intervenir en cualquier momento y ante cualquier tipo de emergencia. Y ya lo sabes, si quieres proteger lo que más importa, tienes que llamar a Securitas Direct al 900-130-900, teléfono gratuito 900-130-900.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
No sé qué está pasando este jueves, pero están pasando cosas raras. Pepe llama a Isa a Isabel, Isabel le da la razón a Pepe.
¿Le llama a Isa?
Ha llamado a Isa.
Eso es grave.
Soy testigo.
Por favor, el vecino del séptimo, Carmelo Jordá, ¿lo has escuchado
eso,
tú
eso
también?
Ha ocurrido.
Pero ha sido inconsciente y no era deliberado.
Sí, inconscientemente, en fin.
Eso es lo peor, que ha sido inconsciente.
Correcto, si no de
qué. Ahí.
No sé qué pasa.
La centralita bloqueada de oyentes.
Sí, pero sabes, es que llaman y dicen que además les estamos escuchando bien, se les oye, se respetan los turnos. Dice, esta es una tertulia Audispray.
Sí, es una tertulia Audispray, ya lo saben, con Audispray oímos perfectamente porque, prevenimos la suciedad en el oído, lo tenemos en formato adulto, en formato junior, en formato niño pequeño, Audibaby, nos va a limpiar este spray nuestros oídos, además con muchísima suavidad, es un producto sanitario de venta en farmacias y en parafarmacias. Y ojo, porque además de la higiene, tenemos que cuidar el oído, porque a veces aparecen esos molestísimos tapones, y tenemos en la farmacia Audispray Ultra.
Cuéntame, ¿cómo están llevando las portadas de los periódicos el asunto Brexit, en el que yo entiendo que se pierda mucha gente y esté cansada? En Libertad Digital no estamos abriendo con ello porque estamos haciendo un seguimiento exhaustivo a lo que está pasando en Cataluña, y me parece bien, en Cataluña y en el resto de España. Pero ahora mismo El Mundo, el ABC, El País, La Razón, abren con ese asunto,
sí,
titulares.
Es un asunto que ahora mismo está abriendo esos digitales. Por ejemplo, el titular del Mundo, Reino Unido y la Unión Europea logran un acuerdo para el Brexit. En La Razón, la Unión Europea y el Reino Unido acuerdan un Brexit ordenado, que es una ampliación a esta noticia. En El País, la Unión Europea y Londres pactan un Brexit sin el apoyo claro del Parlamento Británico, que todavía lo tiene que votar. Y en el diario ABC, que también abre con este asunto, la Unión Europea anuncia un acuerdo justo con el Reino Unido para el Brexit.
Sé que mal de muchos, epidemia o consuelo de tontos, pero anda que también el Reino Unido como está, ¿eh?
El interés de la Unión Europea y de los Estados Unidos y de buena parte del mundo ahora mismo está centrado exactamente en eso. Y es que es un callejón sin salida. O sea, es un círculo vicioso porque Boris Johnson ha prometido salir de la Unión Europea en cumplimiento del referéndum el día 31 de octubre, pero no lo va a poder hacer porque el Parlamento va a votar que no a este acuerdo que ha conseguido con la Unión Europea, con la Comisión Europea. Jeremy Corbyn ya ha anunciado que no lo va a respaldar, y hay un grupo de conservadores rebeldes que tampoco lo van a respaldar, con lo cual hay enormes posibilidades de que el Parlamento rechace este acuerdo. Y si el Parlamento rechaza este acuerdo, lo único que puede hacer legalmente Boris Johnson es pedir una nueva prórroga, porque no se puede ir sin acuerdo, porque el Parlamento ya aprobó en su día una ley que le impide irse sin acuerdo. Con lo cual, la situación está desde hace 2 años en un callejón sin salida. Y todo porque quienes promovieron y convocaron ese referéndum lo hicieron sobre la base de una serie de mentiras que no tenían absolutamente nada que ver con la realidad.
No suena.
Que tergiversaron absolutamente el estado de opinión a base de dar datos falsos, perspectivas falsas, esperanzas falsas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo mismo que ha pasado en Cataluña, ni más ni menos. Y claro, se votó en base a una sarta de mentiras que una vez consumado el voto y aprobada la salida, resulta que no se pueden confirmar, no se pueden deliver, como dicen los ingleses. No se puede cumplir con lo prometido, porque lo prometido era mentira y era incumplible. Y claro, ahora están atascados en una situación que perjudica a los británicos, que perjudica a la libra, que perjudica a muchos socios desde el Reino Unido, empezando por España, donde venían muchos millones de turistas que
vienen, pero
cada vez van a venir menos y no van a poder venir, en todas cosas porque su moneda se ha depreciado, perjudica gravemente a los muchos españoles que están trabajando en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Es una auténtica desgracia.
Hablaba Isabel San Sebastián de la libra y ha pasado esta mañana una cosa curiosa, porque cuando han comparecido Boris Johnson y el presidente del Consejo Europeo para anunciar ese acuerdo, la libra ha alcanzado su máximo en 5 meses, y sin embargo, como luego más adelante había dudas de que este acuerdo se pudiera aprobar en el Parlamento Británico, pues la libra ha ido cediendo posiciones y al final ha bajado bastante.
Yo siempre, cuando se plantea el debate del Brexit, siempre tiendo a recordar que esto del capitalismo lo inventaron los ingleses. O sea, cuando aquí íbamos en burro, David Ricardo y Adam Smith estaban, y la escuela de la Ilustración escocesa, estaban inventándose el liberalismo que tanto gusta aquí. Se lo estaban inventando en el siglo XIX.
Alguna gente te dirá que antes se había inventado en España, en Salamanca, pero...
Bueno, sí, pero bueno, creo que no es comparable, salvando con todos los respetos.
No, el capitalismo el liberalismo.
No, creo que no es comparable. La ilustración escocesa con la escolástica española, que es muy respetable, pero en fin, no. Creo que tiene un poco, lo siento.
Es
yo
muy
no soy...
respetable, pero no la respetas. No, bien, pero... sigamos.
Bueno, no, yo lo que no soy es castizo. O sea, en fin, no hay cosas que no se pueden comparar por muy admirables que sean.
La manca es la antítesis del casticismo.
No, yo, el casticismo es decir que es mucho más importante que la escuela escocesa. Es muy notable, pero lo siento mucho. Es mucho más importante.
No, tú bien dices que no he dicho eso. No. Ha dicho que fue anterior.
Isabel,
lo cual es riguroso.
Bueno, pero en fin, no voy a entrar en esa cuestión. Es decir, los británicos suelen saber cuáles son sus intereses. Entonces, que les demos lecciones desde aquí, pues deberíamos tener un poco de prudencia, como mínimo. Pero yo no entraría en esa cuestión de qué les interesa o no a los británicos. Son mayores y saben cuáles son sus intereses. La reflexión es...
Por eso están partidos por la mitad.
Sí, bueno, como en todas partes. Pero la cuestión es, en el Reino Unido pasa algo en lo que no se suele reparar bastante desde el continente y muchísimo menos desde España, donde tendemos por norma la brocha gorda. Y es que no coinciden, o sea, hay una coincidencia de objetivos entre la élite y la base popular de los partidarios del Brexit, pero sus objetivos en el fondo son distintos. Es decir, la base popular y populista y basta y chauvinista y los hooligans del fútbol, para entendernos, y el votante del UKIP y el tío de la cerveza y parte de la tercera edad y la zona rural son nacionalistas. Es una reacción nacionalista, chauvinista, y con todos los rasgos del nacionalismo decimonónico europeo y con todas sus taras morales incluidas. Y tiene elementos que lo hacen equiparable al nacionalismo catalán, porque al final todos los nacionalismos no son iguales, pero son muy parecidos. La base es así. Y el tío que vota eso es así. Y el que está, en fin, viendo la tele es así. Pero la élite, o sea, a veces vemos al líder del Partido Conservador como si fuese un gañán, como si fuese Jesús Gil, con todos los respetos para los muertos. Ese señor es de Eton. Ese forma parte de la élite más exclusiva y más formada que te puedas encontrar en Occidente.
Y es un gañán.
No es ningún imbécil. Que haga el gañán para ser popular, demuestra...
Se pueden ser las dos cosas.
Bueno, ser las dos
si,
cosas
tienes si tienes dinero, puedes ser Ayrton y ser un gañán.
Exactamente, pero, lo mismo que Donald Trump.
Donald Trump es un gañán a secas.
No, es un gañán forrado a pasta y ya estudió en los mejores colegios.
Vamos a ver.
Que ha hecho él mismo su propia fortuna, ¿eh? No, lo olvidemos.
No, se crió en
las calles. El día que firmó la herencia, ¿quieres decir?
Hizo su fortuna.
No se crió en las calles, pero él se hizo su propia fortuna.
Que se puede haber hecho, como dice.
Heredando mucho.
Que se puede. Sí, y arruinándose como todos los americanos 7 veces que se arruinan allí.
Pero
que se puede haber hecho su propia fortuna y en las formas los dos ser cortados por el mismo traje.
Yo iba a otra cuestión. Yo creo que, en fin, Trump es un tipo que no creo que haya leído un libro en su vida, ni falta que le hace. Y yo soy trumpista, ¿eh? No te creas que, en fin, que el desprecio intelectual no es compatible con la admiración política.
Lo sé.
Yo puedo vivir en esa contradicción. El caso de los conservadores británicos es muy diferente. Es decir, bueno, saben, de hecho llega a la política igual que Trump, a través de la televisión, y si quieres ser popular en este mundo que nos ha tocado, pues hay que hacer el payaso. Pero como no hagas el payaso, o sea, en las cátedras no se ganan elecciones.
Hay muchas formas de participar en la televisión. Uno puede estar en televisión haciendo información, uno puede estar en televisión haciendo...
Pepe habla de popularidad.
Y otros
hablo de
pueden
popular.
Hacer el payaso.
Pepe habla de anchoas.
Y Boris Johnson ha hecho el payaso.
Bueno,
toda su familia, que tiene la misma procedencia sociológica, está en sus antítesis políticas.
Bueno, pero en fin,
su antítesis política. O sea,
al margen de...
Johnson es un gañán,
bueno,
es lo que
Boris Johnson, yo hace poco leí su libro, su biografía de Churchill, que empieza con un chiste homófobo en la página 4. Dice, tenía un ministro que era un verdadero maricón, literal. Lo dice en la página 4 y lo escribe en 2016. ¿De quién se atreve hoy a poner eso en la página 4 de un libro? Es decir, solo un tipo como Boris Johnson. Pero al margen de eso...
O alguna ministra en una grabación que...
Yo estuve hace unos días, estuve pasando unos días en Londres con mi hijo y con mi nieta maravillosa, y tuve ocasión de asistir a varios debates del Parlamento Británico. Entre otros, el primer debate que se celebró después de que la justicia británica dijera que el cierre político del Parlamento era ilegal y que había que reabrirlo. La actuación que tuvo Johnson en ese debate... con los diputados de la oposición e incluso con algunos de su propio partido, fue vamos, no ya de desprecio y de insulto y de o sea, fue una cosa, no ya de gañán, sino de gañán de quinta, de chulo, de barra, pero fue una cosa como para levantarse y darle 14 bofetadas.
Más allá, has hecho bueno,
es un ser repugnante,
que no era
de verdad.
Un gañán, Pepe.
Es un gañán.
Bueno, es un gañán. Es un gañán de Eton bastante
perfecto,
leído.
Consenso,
y bastante sofisticado, pero yo quería ir por otro lado. Me quería referir a la élite. Además es que es una élite bastante transversal. O sea, no solo es la élite del Partido Conservador, es parte de la élite de los laboristas, que siempre han sido euroescépticos y que siempre mantienen como mínimo una actitud muy ambigua con respecto a Europa, y después de la élite intelectual, de la élite mediática, de la élite empresarial, de la élite financiera. Lo que tienes en esa élite británica es una actitud pro-Brexit, no absolutamente dominante, pero muy preponderante, pro-Brexit, que no tiene nada que ver con la de la base. O sea, la base es el gañán nacionalista. La élite es completamente cosmopolita, es completamente liberal. Y lo que están planteando frente al proteccionismo nacionalista clásico, xenófobo, pro-arancelario, o sea, lo de Trump trasladado al Reino Unido y levantar muros, etcétera, lo que tienes es una élite que considera que la Unión Europea, en el fondo, es un armatoste socialdemócrata absolutamente arcaico que no les permite desarrollar todo el potencial de la economía británica. Están mirando hacia otro lado y quieren desprenderse de todo ese intervencionismo aberrante de Bruselas. Bueno, ya conocemos todo ese discurso, ¿no? Y ir a un modelo completamente opuesto, pero opuesto al intervencionismo regulatorio de la Unión Europea. Por tanto, si quieren marchar.
Pero esa es la opinión de.
Como esa es la opinión de la élite.
No, como mucho de la mitad de la élite.
No, bueno.
Y sí. Precisamente por eso el Partido Conservador está absolutamente roto y partido, y por eso la sociedad británica está rota y partida. ¿Sí? Porque hay una parte de la élite, efectivamente, que está en ese discurso, y hay otra igual de importante que está exactamente en el discurso opuesto, en el europeísmo. Y el referéndum se ganó por un margen de 1.5 absolutamente mínimo, un margen que absolutamente insuficiente para tomar una medida de ese calado histórico, desde mi punto de vista, y encima, y lo peor de todo, en base a una serie de mentiras, de promesas y de perspectivas absolutamente falsarias.
Y de curiosas injerencias extranjeras,
hombre,
que a la mayoría no te movían, pero el punto porcentual necesario es el que te movían entre bots, fake news y demás historias.
Lo que yo tengo, o al menos tengo la sensación, es que no, digamos, lo que se planteó no fue este escenario de vamos a ser más liberales y es decir, lo que ganó el referéndum, al menos creo que en la parte más importante, fue el debate nacionalista y el vamos a podernos pagar la sanidad mucho mejor, que era completamente.
Yo hablaba de los intereses de la élite, no del discurso propagandístico mediático.
El discurso. A mí, yo creo que sobre todo el ejemplo de. O sea, la moraleja, por decirlo así, es que hay cosas que tú las lanzas a correr porque estás convencido de que te van a ir muy bien y son un auténtico desastre. El Brexit, yo creo que a estas alturas, al menos en el medio plazo, ya es un desastre porque el Reino Unido está partido en dos. Socialmente y políticamente, y además está dando una imagen lamentable y no sabemos cómo va a acabar esto, y en fin, esto es al final una decisión política. El problema no es el partido del UKIP este y que parece que fuercen a hacer el referéndum. El problema es Cameron, que en un momento de estupidez absoluta, iba a decir locura, pero yo creo que no es locura, es estupidez, se decide dar un paso así sin tener las cosas bien atadas, sin plantear un escenario racional, sin que sepamos cómo se va a hacer. Es decir, al final, en política, las aventuras te pueden salir muy caras.
Pero eso es una tradición, eso forma parte del pensamiento, insisto, en hablar de la élite británica, que viene desde el origen mismo del mercado común europeo. Los británicos estaban en la EFTA, que no tenía nada que ver con la concepción. La EFTA era una zona de libre cambio, buscaban un mercado sin aranceles, ya está, nada más. O sea, lo mismo que es el tratado que tiene Estados Unidos con Canadá y México.
Estados Unidos
no hace transferencias fiscales a México ni en broma, pero ni en broma. O sea, ahí, oiga, yo le vendo a usted lechugas y ya está, sin pagar aranceles, no quiero saber nada más. No busco un modelo de sociedad con usted, pues no me interesa para nada.
De hecho,
la EFTA era eso.
Y se está volviendo a eso, ¿eh?
Sí.
Y se está volviendo
bueno,
a eso.
Bueno, pero es que ellos siempre han estado en eso.
Bitrilaterales.
Sí, pero
yo creo que detrás.
Pero perdona, es decir, Thatcher estaba en eso. Es decir, Thatcher, que muchos la tienen endiosada. Thatcher era un político que no creía para nada en la Unión Europea.
No. Thatcher, no sé si yo. De hecho, yo le hice una entrevista hace muchos años, hablamos largo y tendido sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, y Thatcher era europeísta. Lo que pasa es que lo que discutía era el balance fiscal entre el Reino Unido y la Unión Europea. O sea, y de hecho
discutía la Unión Europea.
No, discutía
claro.
La pasta, no discutía el dinero.
¿Y qué es la Unión Europea?
No discutía la libre circulación, por ejemplo, nunca lo discutió. Y ese ha sido el elemento clave del Brexit, la libre circulación. Lo que han votado los británicos por una diferencia, por una mayoría minúscula, ha sido que no puedan ir polacos o lituanos o españoles a quitarles el trabajo, eso es la forma en la que lo han planteado ellos, al Reino Unido. Eso es lo que han discutido básicamente. Pero Thatcher lo que hizo.
Si le das a votar a muchos países hoy en día, con razón o sin ella, te van a votar igual, porque es una especie de virus que
pero si es que van a seguir recibiendo.
A mí no me tienes que convencer.
Que van a seguir recibiendo ciudadanos de la Commonwealth y de otros lugares. Pero vuelvo a Thatcher. Thatcher lo que consiguió fue un cheque, fue con la Unión Europea a negociar.
Ese sí era un cheque bebé.
Y efectivamente, y lo hizo muy bien. Ella no discutió la pertenencia a la Unión Europea. Ella lo que hizo fue negociar unos términos de permanencia mucho más ventajosos para el Reino Unido. Y bajo su mandato no se discutió jamás del Reino Unido permanecer en la Unión Europea, nunca.
Isa, tercera vez.
Tercera vez.
Isa, cuatro. Thatcher vive en un mundo.
Si te ha ganado.
Así no me ablandas ni de
pero
coña.
Pero igual consigo que me dejes acabar el razonamiento.
Pues de momento lo ha conseguido Isabel y lo sabe.
No.
Lo has conseguido tú con tus gestos.
Sí, ya.
Yo acato tu autoridad, no el Isa de
Yo creo que busca la sorpresa.
Y la media sonrisilla la he puesto yo también.
Yo acato tu autoridad.
Thatcher vivía en un mundo que ahora mismo no existe. Vivía en un mundo en el que no cabía en la cabeza de nadie todavía que se desmoronase el bloque del Este y que cayese el muro de Berlín. Es decir, no cabía que tuvieses a rumanos, a búlgaros, a todo. No estoy hablando ya de extracomunitarios. Estoy hablando a la Europa del Este. La Unión Europea, el mercado común y después la Unión Europea, es un club muy restringido de países en los que hay una cierta homogeneidad de todo tipo, incluida fundamentalmente la económica, también cultural, lo que quieras, política, etcétera, pero sobre todo económica. No había desigualdades muy estridentes. Lo más desigual que te podías encontrar era el club de los pobres, los PIGS, que por desgracia somos nosotros, los griegos y los portugueses, pero bueno, eso era gestionable. Dentro de un marco general, bueno, nosotros éramos los pobres de la familia. Ahora, en el momento en el que se te desmorona el comunismo, al que ella ayuda bastante, por cierto, a que se produzca ese derrumbe, Europa ya no es Europa, es otra cosa. Es decir, Europa tiene una dimensión demográfica enorme y han entrado montones de países que no es que sean un poco más pobres, es que son infinitamente más pobres. No es verdad que Rumanía es infinitamente más pobre.
Rumanía es más pobre hoy, desde luego, que la media de la Unión Europea o que Alemania, pero Rumanía forma parte nuclear de Europa. Y Checoslovaquia
no existe, para empezar.
Repúblicas, bueno, pues Chequia y Eslovaquia, lo que antes era...
Eslovaquia es un patatal.
Será un patatal, será lo que tú quieras, pero forma parte de la tradición cultural, humanística, histórica de Europa.
Rusia, si te pones en ese plan, Rusia también. Y Turquía, como me apures.
Es cierto que cuando nace la Unión Europea como proyecto, es absolutamente impensable que esos países formen parte de ella.
Hombre, y que España forme parte de ella.
No, eso no era tan impensable. Y cuando cae el muro, de repente se amplía en muy pocos años y a una velocidad que yo creo que a lo mejor debería haberse pensado la Unión Europea, efectivamente, a cumplir todos esos requisitos culturales, porque efectivamente son Europa, eso no, es indiscutible, yo creo que sí que son Europa, pero a una velocidad que yo creo que parte del problema que tiene ahora la Unión Europea es eso, que se ha ampliado a una velocidad que a lo mejor era inasumible.
Pero estáis hablando de la tradición cultural europea, país por país.
Estamos hablando de inmigración, Dieter, no nos
engañemos. Si el Reino Unido no es contribuyente neto, o lo es en mínima medida, aquí el que paga la fiesta es Alemania.
Yo creo que lo que pasa
en el Reino Unido... Alemania, es el mayor beneficiario de la Unión Europea.
No, en absoluto.
Lo que pasa en el Reino Unido se llama Brexit, lo que pasa en Estados Unidos se llama Trump, lo que pasa en Alemania se llama de otra manera, y aquí se llama de otra manera.
Y la causa se llama globalización.
Hay
y se llama China.
Un grupo de población bastante numeroso que se siente incómoda con la realidad que le rodea por muchas cuestiones. Cuando se habla de tradición cultural europea, hay países en los que son cada vez más iguales porque son muy diferentes a los que eran antes. Y que además están incómodos porque esa realidad que a ellos les molesta no la abordan ni las élites políticas ni las élites mediáticas. Sea en el Reino Unido, sea en Alemania, sea en Inglaterra o sea en Estados Unidos. Hay una serie que se llama La Voz Más Alta, no sé si te la recomendé ya, Isabel.
Sí.
Es una serie basada en la vida del que fue presidente de la Fox, de la cadena Fox. La serie está hecha por los enemigos de ese señor. Lo digo porque los oyentes de este programa tienen un espíritu crítico y cuando se enfrentan a una serie deben saber que los que han hecho la serie son los enemigos de ese tipo ya muerto. Un tipo que debía ser un sujeto, en fin, como para tenerlo a una distancia por los escándalos sexuales, las acusaciones de acoso y demás, todo lo demás. Pero desde el punto de vista de medios de comunicación, el tipo era un tiburón muy eficaz. Le echaron de una cadena de televisión por un problemilla de estos y tal, y entonces el tipo fue lo suficientemente listo como para llegar, es el inicio de la serie, no desvelo nada, como para llegar a un pacto, no sé si con la MSNBC, la NBC, la ABC, de te damos la indemnización, te vas, no haces ruido, pero a cambio no puedes irte a la competencia. Y él dice, está bien, os redacto el contrato yo y lo firmamos. Y entonces el contrato era, no puedo irme a ninguna televisión existente en los Estados Unidos. Y de pronto llegó Rupert Murdoch y le dijo, ¿has hecho ya el papelito? Y dice, sí, Rupert, han picado. Y crearon una nueva televisión. Cuando Rupert Murdoch reúne a todos sus consejeros, asesores y a la élite que Rupert Murdoch tenía trabajando para él, les pregunta, ¿y qué televisión hacemos? Y entonces los asesores dicen, bueno, pues yo creo que debemos centrar nuestro mensaje en hacernos con las élites de estados de Nueva York y de Los Ángeles, en competir con tal. Y el Robert Ailes, este de turno, dijo, ¿y si, puesto que la mitad de Estados Unidos no tiene una televisión que se dirija a ellos, les hable a ellos y hable de sus problemas, ¿por qué no nos quedamos con una cuota de mercado de la mitad de Estados Unidos en la que no vamos a competir? Bueno, pues en el caso del Brexit, los británicos o una parte de los británicos se sentían molestos con la realidad que les tocaba y decidieron votar a un tipo que les prometió otra cosa, entre ellas volver a un pasado que algunos querían mejor. Y al terminar el referéndum, el tío dijo, por cierto, que era mentira.
Exacto.
Que era mentira, que cuando les dije que el dinero de que íbamos a 17.000 millones que nos íbamos a ahorrar al salir de
era
Europa
mentira.
Iba a ir para la sanidad,
era
que
mentira.
Los cálculos nos los inventamos porque en realidad eso no lo vamos a ganar. Pero, y ahora no damos lecciones a los británicos, pero es que los británicos, entre ellos, están divididos.
Claro. Entonces,
y llevan dándole vueltas a esto que es lo único parecido a lo que tenemos nosotros dando vueltas a un referéndum.
Están divididos y bloqueados,
mira,
sin poder salir de ahí.
Quizá el mejor economista de la desigualdad en el mundo es un esloveno, norteamericano esloveno, que se llama Branko Milanovic y que va a sacar un libro ahora en español, por cierto. Lo van a traducir. Milanovic, que analiza muchas cuestiones de China, analiza Estados Unidos y la Unión Europea, y en este libro que va a sacar sobre la desigualdad, constata lo siguiente. El nivel de desigualdad que se da, de desigualdad de renta, que se da en Estados Unidos y en Europa es muy parecido. Somos muy similares en nuestro nivel de desigualdad de riqueza personal, europeos y norteamericanos. ¿Cuál es la diferencia fundamental que tiene consecuencias políticas inmediatas entre Europa y Estados Unidos? Que en Estados Unidos la desigualdad es similar dentro de los estados. Es decir, tú te vas al estado más rico de Estados Unidos y al más pobre, en términos comparativos, y te encuentras que la desigualdad es interna. Es decir, es un país con grandes desigualdades sociales en un mismo territorio. Con lo cual, si tú emigras de estado, te vas a encontrar un panorama parecido. Ricos hipermillonarios y pobres miserables. Y después una clase media más o menos menguante. Con lo cual no hay enormes incentivos para emigrar dentro de Estados Unidos porque el país es parecido todo. Sin embargo, en Europa, donde la desigualdad global es la misma que en Estados Unidos, sin embargo, está polarizada geográficamente. En el oeste están los ricos muy ricos, todos juntos, amontonados ahí, y en el este están los pobres muy pobres, todos juntos amontonados ahí. Y eso es un imán para la inmigración, porque si tú tienes un territorio con las mismas leyes en la que los pobres viven en el este y los ricos en el oeste, la gente va a emigrar. Y está emigrando, evidentemente, de las zonas pobres a las zonas ricas. Y eso es lo que genera todo, es lo que genera el Frente Nacional en Francia, además del islamismo. Es lo que genera el problema del UKIP, es lo que genera la Liga Norte, y cuidado, es lo que genera el separatismo catalán también. Eso está ahí. Y por tanto, es muy complicado que lo pares, políticamente, al margen de que contaran una mentira en la campaña del referéndum.
Pero el gran problema de la inmigración y el gran problema que genera el Frente Nacional no son los rumanos. Y tú eso lo sabes, Pepe.
Son también los rumanos.
No, son los rumanos.
También.
No son los rumanos.
Digo, público también. No estoy diciendo...
En Francia no. En Inglaterra sí, en Francia no.
Es decir, en Inglaterra sí que puede ser parte de ese problema, pero hay problemas, Europa tiene problemas mucho más complejos, y en España mismo, por ejemplo, hay una inmigración rumana bastante fuerte contra que la que nadie dice nada.
Perdona, en Madrid. Vete a Barcelona.
En Barcelona no lo sé, Pepe, pero vete
a Barcelona.
En Asturias y en Andalucía y en muchas partes.
A mí me mira, una de las cosas, perdona, y te dejo hablar. Una de las cosas que a mí me sorprendió de mi peripecia madrileña, te lo digo en serio, sin ninguna ironía, fue descubrir cómo es la comunidad rumana en Madrid, porque yo tenía la imagen de la comunidad rumana de Barcelona, que no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, creo que vienen de comunidades internas que no tienen nada que ver entre sí, también en Rumanía. Es decir, los rumanos entre sí, hay muchas segmentaciones sociales.
Si vamos a hablar, hablemos sin ningún problema. El rumano gitano que tiene más problemas, que aparece más cuando se habla de delincuencia y tal, no tiene nada que ver con otro tipo de inmigración rumano.
Cuando hablas, por ejemplo, de los problemas que hay de delincuencia en Barcelona, que son la primera preocupación de la ciudad, la gente sabe lo de los menas, pero es que la delincuencia rumana es temible en Barcelona, temible. Es la comunidad que tiene, sin embargo, vienes a Madrid y no tiene nada que ver. Son igual de rumanos y es gente que no tiene nada que ver. Y no sé a qué venía esta
pero, IVA. Necesito hacer un parón, Nieves. Un consejo para los oyentes y el enigma de Nuria Richard, porque quiero que abordemos también este asunto, porque estamos pendientes también de nuestro equipo desplegado en Barcelona con Esmeralda Ruiz y con Miriam Muro, porque mañana hay una huelga ilegal que algunos quieren que sea generalizada y total. Y veremos a ver cómo está ese asunto. Pero Nuria Richard no nos hablaba del tema. Como ya hay ganador, les doy esa pista. Antes, un consejo.
Pues el champú Nouvel Anzoulé, ya lo sabéis, y todos los productos de Nouvel Anzoulé para implementar las bondades del champú. Nutrición intensa, reparación inmediata, mucho más brillo. Bueno, pues un cabello sano, en definitiva, brillante y sobre todo sin encrespamiento. Ahora en invierno que viene todo muy bien. De venta en farmacias, en parafarmacias, en herbolarios y ya lo saben, además del champú, ampollas anticaída de Nouvel Anzoulé y esa nueva mascarilla Southbid de Nouvel Anzoulé. Y hoy vamos a saludar, nos vamos a ir a Sevilla, a la calle Lope de Vega, para saludar a la farmacia Sarmiento Coiradas, que tiene todos los productos de la gama Nouvel Anzoulé.
Pues un saludo muy fuerte. Decía Nuria Richard, el enigma de hoy es una expresión que se usa para sorpresa, susto, tristeza, alegría, para dar nombre a una hamburguesa.
El enigma de hoy es la expresión válgame Dios, en desuso pero que viene como al pelo para un negocio cool de picoteo y copichuelas en el barrio Arcoiris de Chueca, en Madrid. Estos días, ¿quién no ha vuelto a decir válgame Dios viendo el destrozo de las calles de Barcelona? ¿Quién no ha dicho válgame Dios dando un bocado a una jugosa hamburguesa? Ayer al exjuez y actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no se le ocurrió otra cosa que irse de cena rápida, de 2 horas, mientras en Barcelona se repetía otra noche de violencia callejera. Lo que no tenemos confirmado es si Marlaska pidió la hamburguesa válgame a la trufa.
Ayer estuve en mi despacho desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche de forma permanente. A las 11 de la noche salí a cenar una hamburguesa con el jefe de gabinete, siguiendo hablando evidentemente de las zonas, y retorné una hora después a mi despacho y al ministerio.
2 noches para un mismo día, el de ayer. 11 de la noche, válgame Dios, en Cataluña. 11 de la noche, válgame Dios, Madrid. 11 y media de la noche, válgame Dios, a 625 kilómetros del válgame Dios de Madrid. Válgame Dios a la trufa. Válgame Dios allí. Válgame Dios aquí, en Madrid. 2 noches para un mismo día. Con lo fácil que hubiera sido pedir a Deliveroo, sí, o a Glovo, o a una de estas empresas de comida a domicilio. Ya que, como se ve, Marlaska es de esa mitad de la población que le da por comer cuando tiene un marrón encima. Por cierto, lo que se ve en el vídeo filtrado es que por la tele del local, oye, estaban transmitiendo todo el pollo de Cataluña. Y el ministro además ha dicho que se llevó el móvil a la cena. amigues que sois, donde estén unos buenos sentimientos, que se quite la verdad.
¿Quién ha sido el primero en acertar?
Muy grande, Nuria Richard, con lo de Barlasca.
¿Barlasca?
La primera fue Carmen, de Madrid, por mail.
En fin, el ministro por este asunto está claro que no va a dimitir porque lo ha dicho. Ha dicho, no tengo por qué dimitir, yo trabajo 24 horas.
Ni debe.
Pepe no cree que deba dimitir. Carmelo.
Yo creo que si nos atenemos a los estándares morales que marca el Partido Socialista para los demás, sí debe dimitir.
Isabel.
Prohíbe cenar el Partido Socialista a los demás.
No, no prohíbe cenar, pero a un consejero murciano le obligaron a dimitir. Al jefe de emergencias murciano le obligaron a dimitir porque se fue a una cena. Al teatro, en plena gota fría. A mí me parece que es bastante
mal. ¿Quién le obligó?
¿Le obligó a la oposición?
La oposición, por definición, no te obliga.
La presión mediática...
La oposición y los medios pidieron...
Tú tienes un jefe que no es la presión la mediática.
Le destituyó Ciudadanos.
Vale, ya lo hemos dicho.
Pero la presión mediática brutal que se ejerció en la sexta...
Pero si tú la resistes, no pasa nada.
El Partido Socialista, listas Marlaska, pidió la dimisión de este señor.
Le obligó la presión mediática y la presión de la oposición y exigió su dimisión. Y ahora, sin embargo, resulta que Marlaska tiene perfecto derecho a irse a comer una hamburguesa al bar de moda más pijo que hay en este momento en Madrid, que es el Válgame Dios, que es un sitio absolutamente pijo y de copas y no es como si te vas a comer una hamburguesa al McDonald's, o sea, es un sitio muy...
Ni un albergue de pobres. Y encima
sale Carmen Calvo, que te he oído el comentario, encima sale Carmen Calvo a decir...
Podemos escuchar la defensa de Carmen Calvo
con defensores así, más te vale...
Sí. Me pide Marlaska que Carmen, lo ponemos para que no lo vuelvas a hacer.
El ministro es que habitualmente cena fuera y en esos sitios, está muy cerca de mi domicilio, a veces incluso me llama, por si ando por allí me incorporo. Está con su jefe de gabinete trabajando, esa es su fórmula habitual.
Era una cena de trabajo, no hace falta que hables del ministro, o sea, y él los araos.
Que es donde va habitualmente él a tabardear y tal, así de petardear y no sé qué, es un sitio pijo de petardeo al que se incorpora Carmen Calvo de vez en cuando. Y cuando está ardiendo Barcelona y cuando están agrediendo a tus policías y cuando se están jugando el tipo y cuando además a ellos, a esos policías, les han dado una mierda, perdónenme, pero es lo que es, de bocata de queso infecto para cenar, que es lo que han cenado esos policías, que lo sé porque lo he visto en una foto, tú estás cenando tranquilamente en el sitio de moda de Madrid con tu jefe de gabinete.
Yo
tengo una opinión desde hace mucho tiempo, no la improviso ahora, y es que el populismo lo hemos creado los periodistas, los que estamos en los medios. Y a partir de ahí se ha extendido...
Incluido el Kaiser, incluso el periodista, el Kaiser.
Que se queda así como las cávilas de Abdelkrim. El Kaiser.
El Kaiser, no sé, ya.
Pero no habíamos quedado en que no es periodista.
A ver.
Bueno, es decir, yo creo...
Si tiene que llevar a los tribunales, que lleve a estos tres.
Insisto, es decir, aquí el que inventó el populismo no fue Pablo Iglesias cuando le dijo a una periodista, vaya abrigo llevas. No. Eso ya estaba en el ambiente. Entonces, claro, hemos llegado, aquí un ministro del Interior, aquí un señor de Murcia, que estuvo trabajando todo el día en su despacho y estaría 12 horas y que tenía unas entradas para ir al teatro, no puede ir al teatro porque se acaba España si ese señor va al teatro por la noche. Por tanto, hay que fusilarlo al amanecer delante de un muro. Y el ministro del Interior, resulta que Cataluña se separará de España si sale a comerse una hamburguesa en un bar que, casualidad, no es un albergue de pobres.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que al tipo de Murcia, con todos los respetos, ya lo hemos fusilado. Entonces,
por tanto, hay que fusilar al ministro para empatar.
O todos moros o todos cristianos. En política, todos iguales.
Porque los primeros que pidieron el fusilamiento del de Murcia fueron...
Pero un día habrá que parar de fusilar en España,
¿no? Los del PSOE, ya, pero precisamente... O sea, siempre hay que parar cuando a lo que les toca es a los del PSOE. O sea, siempre los del PSOE fusilan a mansalva, a la menor de cambio, pero cuando están ellos hay que parar.
Fusilamos también a Carmen Calvo, que ha manifestado su voluntad de cenar en el bar pijo una hamburguesa. Porque lo ha dicho claramente. ¿La fusilamos o no?
Un segundo.
¿O paramos?
Paramos un segundo de fusilar.
Metafóricamente y políticamente.
Sí, por favor. Sinceramente, yo creo que Marlaska debe dimitir como el comité de competición suspenda el partido del Barcelona-Real Madrid.
Ah, eso es muy serio.
Porque no es capaz de garantizar la seguridad. Ahí ya poca broma, ahí no hay hamburguesas, ahí no hay perritos calientes o lo que cenara el ministro y el mojito que se tomó. Como se suspenda el Barcelona-Real Madrid
Hoy ha salido el entrenador del Barcelona diciendo, pero si faltan 9 días para el partido, pero ¿por qué no se va a poder jugar el partido? Como el ministro de Interior, yo no digo que se pueda o no se pueda jugar, porque estamos viendo lo que está pasando en Barcelona. Yo digo que suspender ese partido por parte de las autoridades significa que el ministro reconoce públicamente que él, como jefe de la policía, no es capaz de garantizar la seguridad.
Peter, es la directiva del Barça quien no lo garantiza, ¿eh? Porque aquí tenemos un problema. Tú puedes ser el ministro de lo que quieras, pero oye, si
el 1 de octubre con la misma directiva del Barça y la misma directiva haciendo eso, hubo un partido que se jugó a puerta cerrada porque por fuera no había peligro. Esmeralda Ruiz, envía a la Yetana, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
Creo que están cortadas algunas calles ahora mismo, ¿no, Esmeralda? Por chicos de 14 o 15 años a los que sus papás han mandado para hacer el numerito, ¿no?
Eso es todo lo terrible, sí. Chicos de, bueno, pues eso, 15, 16, máximo 18 años, Dieter, un centenar de ellos que están subiendo Paseo de Gracia hacia los Jardines de Gracia, que es el punto de concentración esta noche de los CDR, la zona cero de los CDR, de la convocatoria de esta noche. Olimpiadas republicanas han llamado al acto, invitan a traer pelotas, no sabemos muy bien qué van a hacer con esas pelotas, ellos dicen que bueno, que es un ambiente festivo, veremos dónde acaban esas pelotas, y como decimos, un centenar de personas ahora mismo subiendo para los Jardines de Gracia, jóvenes de 15, 17, 18 años.
Esmeralda, mañana hay una convocada, una huelga ilegal por parte de un sindicato que preside un tipo que perteneció a una organización terrorista que pegaba bombas lapas en el pecho a la gente, y además él fue acusado precisamente de eso. El Departamento Jurídico del Gobierno de Cataluña dice es una huelga política, no se puede convocar, y al mismo tiempo decreta servicios mínimos porque hay que ir a la huelga. ¿Qué crees que puede ocurrir mañana, Esme?
Bueno, es que mañana además se van a juntar la huelga, Dieter,
y las marchas.
El final de las marchas, llamadas marchas por la libertad, esos 3 días que llevan recorriendo Cataluña cortando las carreteras, la AP7 el miércoles vimos a Quintorra, después de haberse reunido con el consejero del Interior, calzándose las zapatillas para cortar la AP7, y mañana van a confluir las dos, la huelga y la manifestación esta de las marchas por la libertad a las 5:00 de la tarde, en el mismo punto de hoy, en los Jardines de Gracia. Entonces, ¿qué se puede esperar? Es imprevisible, pero van a ser dos marchas importantes que van a confluir ahí. Se está viendo muchísima, bueno, pues policía rodeando la zona, ahora también porque tenemos la convocatoria de los CDR de esta tarde, pero yo creo que también es muy destacado lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento, Dieter, porque hoy Torra, hoy sí, se ha quedado completamente solo. Ayer él era el que pedía, nos confirman fuentes de la Generalitat, él llegó a pedir la cabeza del consejero del Interior. El consejero del Interior salió a comparecer en rueda de prensa a decir, yo no me voy, yo me quedo. Hoy ha salido a anunciar ese referéndum para 2020 y no lo sabía ninguno de sus consejeros del gobierno. Está provocado una crisis auténtica, otra más, pero de bastante nivel con Esquerra Republicana, porque no tenía ni idea de que fuese a hacer este anuncio. Ha salido Esquerra Republicana incluso en sede parlamentaria a decir, no toca hablar de fechas, esto no toca ahora. Entonces, esa debilidad que ya muestra el gobierno de Quintorra, creo que puede tener algún tipo de impacto quizá mañana en esas dos manifestaciones que van a confluir en los Jardines de Gracia.
¿Impacto de qué tipo, Esmeralda?
Bueno, pues probablemente que veamos menos gente de la que ellos esperan que se vaya a concentrar ahí, quizá. O a lo mejor el efecto contrario, pidiendo directamente la cabeza de Quintorra. Yo he escuchado esta tarde varios estudiantes pidiendo la dimisión de Buch, pero también con carteles pidiendo la dimisión del gobierno catalán.
Sí, es que...
Pido huevos duros.
La revolución cultural.
La pido revolución huevos duros, claro, la iPhone, revolución cultural,
iPhone
sí.
X para arriba, que dijo Cayetana. Esmeralda, estoy leyendo el trabajo que estás haciendo ya en Libertad Digital, Miriam Muro y tú. Ni que decir tiene a las dos, cuidado, cuidadito. Seguiremos pendientes de la información que nos mandéis, pero como sé que os están haciendo comprar los chalecos reflectantes y todo lo demás, ya sabes que desde 100 metros más atrás también se ve todo muy bien. Esme, se lo dices a Miriam.
Tendremos cuidado, no te preocupes, Dieter.
No, si preocuparme me preocupo, pero yo también sé que vais a tener cuidado. Esmeralda Ruiz, Miriam Muro nos están contando lo que está pasando en Barcelona. estamos pendientes de lo que va a pasar el viernes, el fin de semana, y vamos a terminar el programa sin que el comité de competición diga si en España se pueden celebrar partidos o no, ¿eh?
Fijaros si alguien, alguna empresa está pensando en organizar alguna empresa internacional, alguna multinacional, sí, está pensando en organizar, sí, un congreso en Barcelona,
sí,
está pensando en organizar una actividad en Barcelona. Todo eso se va al garete.
SEAT mañana cierra, con eso te
SEAT
digo
mañana
todo.
Cierra.
Y no por la huelga, sino porque no puede garantizar la seguridad de sus trabajadores. Les ha mandado a casa.
Hay congresos importantísimos que ya se han cancelado. Barcelona, Cataluña se va al garete.
Óptima Mayores.
Esto no se va al garete. Óptima Mayores, gracias al nuevo producto de hipoteca inversa, han conseguido traer ahora a España un producto fácilmente entendible, que además usted puede pedir toda la información llamando a un número de teléfono gratuito, 970-70-77, 970-70-77, o entrando en optimamayores.com. Usted llama, le hacen un estudio personalizado totalmente gratuito.
Y si tienen dudas, si tienen cuestiones que hacer, al teléfono que ha dicho Nieves. Terminamos aquí la tertulia de hoy con Pepe García Domínguez, con Carmelo Jordá, con Isabel San Sebastián. Desde hoy, para Pepe, Isa. Hasta mañana, amigos.